A little while ago, I went and placed a call to tell this girl I know that she could have it all. The wedding, the ring, the whole dumb thing, I was willing to tie the knot. So I called her up, and this is the answer I got. I'm so sorry, you have just reached my answering machine. I'm not in at present, I'm sure you know this whole routine. Leave your name and number, and I'll try to get back to you. You have 30 seconds to talk to me before you're through. And I said, baby, let's go get married. I need to know your mind. I am hanging all night, hanging all night, hanging on this line. And if I can leave one message before you go to bed, I would say to you, and the phone went dead.
A ver, señores, estoy siempre tañendo historias que no sé ni siquiera por dónde comenzar, pero para que esto tenga lógica, esta canción que estás escuchando se llama Answering Machine, una cosa que ya no existe. Answering Machine era un aparato que se compraba aquí en Estados Unidos, separado, y se lo conectaba al teléfono, y era el contestador automático. Ya hoy día todo eso estaba metido en el teléfono celular y está en los de la casa. Ya yo no tengo teléfono en mi casa, by the way, lo quité. Pero ya eso se fue haciendo ya automáticamente los teléfonos. Pero una época en los cuales, o en el cual, tú tenías que comprar este aparato, y este aparato traía un casetico chiquitito, y tú grababas que decía esto, y dice, deja tu nombre y teléfono y yo te voy a contestar en cuanto pueda. Tienes 30 segundos para que es tu mensaje. Ahí tú dejas tu mensaje, le dices, yo que mira, oye, fulano, vamos a la playa el fin de semana. Y ibas dando el mensaje y de pronto decía ¡bip!, que te decía que se acabó el tiempo. Y cosa que vas a escuchar ahora, porque esta canción lo que se trata justamente es de eso. Y ahora va ahí, ahí va el pitito ahí, ahora. Ahí va ahora. Ok. Esta canción se llama Answering Machine. Este es mi querido Rupert Holmes. Rupert Holmes es el autor y el intérprete de la canción Piña Colada. Y Rupert Holmes escribió esta canción y la canta también él, que se llama Answering Machine, o sea, máquina contestadora. Y Rupert Holmes primero escribió canciones. Yo voy a hacer un programa que ya Mike lo va a anotar ahí, un programa dedicado a Rupert Holmes. Rupert Holmes primero escribía canciones para otros cantantes. Tiene una canción muy buena que se llama Studio Musician, que se la cantó, por cierto, Barry Manilow, amigo personal de Barbra Streisand. Y ocurre que en el año 79 graba este disco que se llama Partner in Crime. Partners in Crime, o sea, como es decir, como cúmbilas, compinches de crimen. Grabó ese solo disco que sepa yo, y ese disco es el que tiene la Piña Colada Song, y tiene esta canción, y otra que se llama Him. Y la característica de Rupert Holmes es que él contaba historias. No es el único que lo ha hecho, pero él básicamente es el que mejor lo hacía. Y contaba historias en las canciones. Piña Colada, de hecho, trata de la incomunicación de parejas. Acuérdate que la Piña Colada, que es un trago, que la canción no se llama así, la canción se llama Escape, se llama Escape. Yo no me he presentado, déjame presentarme ya. Este programa es el de La Barbacoa de Pepe y soy tu amigo, soy yo, Pepe Forte, y esta emisora es Radio Televisión Martí. La canción es Escape, Piña Colada, lo que habla del tipo que está acostado. Mira, la canción es del año 80, en que hay muchas cosas que hayan cambiado. Él está acostado en la cama al lado de su esposa que está dormitando ahí y ve un anuncio en cosas que pasan en el capitalismo, el comunismo no pasa eso. Un anuncio personal de alguien que se quería escapar, que quería tener una mejor vida y quería pues tomar piña colada y mojarse de noche y hacer el amor a cualquier hora, no sé qué. Y este señor estaba aburrido de la mujer y escribe al periódico de manera anónima y le dan el número y se contacta con esta persona, se hacen unas citas ciegas, que como se llama, blind date, citas ciegas se dicen en inglés. No es que vayas a ciegas, sino que no sabes quién tú vas a ver. Y cuando llega ahí se encuentra con que la que había escrito el anuncio, que quería escaparse de una vida entretenida, que estaba viviendo una vida aburrida, era su mujer. Eso trata Piña Colada Song. Tiene otra canción que se llama Him, que es muy buena. La canción Him es el tipo que llega a la casa y se da cuenta que en la casa hay un paquete de cigarrillos, que no es el que él fuma. Y por tanto se da cuenta que su esposa le está siendo infiel. Es otra historia que cuenta. Y la otra historia, que es la que nos va a llevar al tema, es esta que se llama Answering Machine, en la cual él le dedica una canción a este aparato que ya no existe, que se compraba independientemente aquí en Estados Unidos, que tenía un mini cassette chiquitito, en que tú decías, usted ha llamado al teléfono, tacataca, 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 esta es la casa de Viñoli, porque Viñoli se encuentra aquí, yo soy fulanito Viñoli, y deje su mensaje, antes el tono. Y entonces tú dejas, Viñoli, Mike, Viñoli, soy yo, Mike, vamos a la playa el fin de semana, vamos a salir a pescar y qué sé cuánto. Bye. Y sale pic, le pitico, y usted deja el mensaje. Bueno, la razón por la cual traje esta canción, que es muy simpática, esta canción de Rupert Holmes trata del tipo que quiere dejarle a la persona que ama en el answering machine un mensaje en el cual le propone que se quiere casar y todo eso, y antes que pueda decirle lo que le quiere proponer, se dispara el pitico de la máquina y no puede dejarle mensaje. Eso es lo que trata answering machine. Ahora bien, aquí está el problema de esto aquí. ¿Qué trabajo cuesta, señores, encontrar una canción dedicada al sujeto que tenemos hoy? Al cassette. ¿Te acuerdas que hace poco hicimos aquí la historia del tocadiscos? Hicimos la historia de los discos y hoy yo había prometido, hoy como una continuación de este programa que tiene vocación ferroviaria, que es como si fuese, este programa fuese un tren con varios vagones, hoy le toca la historia del cassette. Y la única pieza que se me ocurrió que podía significar un poco la introducción era esta, porque en una época los answering machine tenían un mini cassette chiquitico, ya eso no existe como te cuento. Yo estuve usando muchísimos cassettes chiquiticos esto en la época en que yo entrevistaba con grabadoras de mano chiquiticas, que eso se acabó. Hoy día las grabadoras son digitales, pero además de eso, yo no estoy entrevistando a nadie ya con una grabadora. Entrevisto con el teléfono celular, señores. El teléfono celular le ha quitado todo en la vida. Es una maravilla el celular. De manera que hoy traje esta canción, Answering Machine, de Rupert Holmes, del año 1981, que pertenece a ese disco que se llama Que tú vas a llamar a tu tía, de Hialeah. Dice, tía, dice Pepe, que hay un disco Rupert Holmes que es muy bueno, que se llama Partners in Crime, que además tiene una canción muy buena que se llama Nearsighted, miope, porque él era miope, él es miope todavía. Y dice, tía, dice Pepe, que ese disco tiene Him, tiene Answering Machine, y él contó la historia de la canción y tiene La Piña Colada. Y mándame el disco para acá, y tu tía te lo va a mandar. De manera, señores, que saliendo esta canción que tiene como sujeto de alguna manera o el protagonismo de un cassette, aunque era chiquitico, vamos a hacer la historia del cassette. ¿Por qué razón? Porque la historia del cassette es muy interesante. El cassette es una de las grandes invenciones del mundo. A nivel de audio, yo creo que el cassette nunca fue considerado. Yo siempre creí que el cassette tenía magnífico rendimiento. Yo soy un ingeniero de audio frustrado y envidio tanto a Mike que a Viñoli. Pero francamente siempre pensé que el cassette sonaba muy bien y que creo que el cassette todavía está pues por respetar. Y el cassette, por otra parte, que es la historia que aparte tenemos una hora entera para conversar del cassette, el cassette, por las cosas que pasan en Cuba, pasaban en Cuba, el cassette, señores, llegó en Estados Unidos, en que la gente siguió comprando discos y que no había la necesidad de que para poder disponer de la música tener que grabar como pasaba en Cuba, los cassettes siempre estuvieron en Estados Unidos en un segundo lugar. Sin embargo, en Cuba fueron muy importantes. El cassette en Cuba fue motivo de culto, y es lo que quiero comentar en la segunda media hora, las agonías aquellas que consiguieron un cassette de contrabando, todo aquello, en la segunda mitad. Pero en la primera parte de esta hora, quiero contarte la historia del cassette, porque sobre todo, yo no dudo que como está pasando ahora con tantas cosas que tienen un revival, un renacimiento, que quizás mañana o pasado, o el año que viene, o dentro de 5 años, hay un revival, un renacimiento, una resurrección del cassette, como está pasando con los discos ahora que estoy comprando. Y de igual manera, he pronosticado que seguramente en un momento va a venir la resurrección otra vez por la fotografía basada en película. Y tú vas a ver todo el mundo comprando otra vez para jugar ampliadoras y la química y todo eso. Eso podría ser. La cosa es que el cassette hoy día forma parte de un ajuar tremendo. Está en el osario, ahí en el cementerio, en el osario, de tantos registros o formatos y registros que ha habido de sonido. Hace poco, nuestro amigo Gilberto Reyes, que yo me paso la vida elogiándole, sin embargo, comete conmigo abuso aquí en la radio, como todo el mundo sabe, lo sabe el país entero. Gilberto se apareció aquí con un t-shirt muy bonito, o sea, una remera o un pullover, como decimos en Cuba, muy gracioso, en el cual no me acuerdo quién más estaba en el t-shirt, en el pecho ahí, pero estaban así, tomaditos de la mano, a manera de caricatura, estaba un cassette, y estaba creo que un floppy, y había algo más, había 3 o 4 cosas hasta que han desaparecido, y el cassette estaba justamente en las figuritas esas, cada uno agarradito de la mano, de figuras que hoy día han desaparecido. El cassette hoy día, aunque existe, y todavía tú vas y se vende cassette, eso por ahí, sin embargo, el cassette, francamente, el cassette pasó mejor vida. En esta primera parte ahora, vamos a hablar primero quién es el cassette, de dónde sale. En primer lugar, déjame contarte que la Real Academia de la Lengua Española, que dice que fije y dé esplendor al idioma, la palabra cassette, evidentemente, etimológicamente, es una palabra francesa, porque ella es doble T, pues es cassette. Cassette, a la larga, lo que significa es caseta. Y es una manera metafórica de describir al aparato, o sea, el device, porque es como si fuese una casita. Caseta significa casa, pero en menor cuantía, es lo que significa la palabra caseta. Y en las casetas, habitualmente, uno guarda cosas, ¿ok? La caseta que está en el patio y todo eso. De ahí viene la idea de la palabra cassette. De manera que la academia, que siempre es tan difícil y que se opone a incluir palabras, a cada rato abre la puerta y aprueba palabras. Y yo recuerdo con que la palabra cassette, yo creo que en el mundo entero, con el acento de cada idioma, la gente, nadie dice caseta. Todo el mundo dice cassette. Con el fonema en inglés, con el fonema en francés, con el fonema en español, la gente dice cassette. Sin embargo, quizás no lo sepas, una de las grandes ampliaciones que hizo la academia fue la que hizo en el año 81. Y en el 81 aprobó la castellanización, o sea, la versión en español de la palabra cassette, de manera que aprobó caseta. Sin embargo, caseta, aprobó casete, con doble, así, con doble, con una sola T, casete, que es como alguna gente dice en español, y aprobó caseta en tanto que el significado de cassette. Pero creo que nadie dice caseta. Todo el mundo dice cassette o casete. En Cuba la gente decía casete. El caso es que el cassette, habiéndote contado dónde sale primero la palabra y lo que significa, es un registro de audio basado en cinta, en una cinta magnética. Recordemos primero que estaban las cintas, que seguramente Mike me dice que es un cuarto, no sé qué, la famosa medida de la cinta. Primero se grababa en cinta. Antes que la cinta antecede a la historia del desarrollo este de los registros de audio, las grabaciones, registros de audio, los registros y reproducción de audio, antecede a eso el alambre. Yo tenía un amigo en Cuba, que su papá la tenía, y no sé si le habrá pasado, una grabadora de alambre, que si la agarra Viñoli, por supuesto que se la va a pedir a pescar. Agarra la grabadora, porque Viñoli, cuando va a pescar tiburones, a veces el tiburón, entonces Viñoli cogería esa grabadora y la pondría, la conectaría, para que entonces el reel, el de la casetera, alara, pues él no tenía que hacer esfuerzo para entonces poder alar la aguja. El caso está que esta grabadora, que tenía un motorazo tremendo que yo vi, era de alambre, no era de cinta. Tenía dos reels, o sea dos carretes en el cual corría el alambre, y el alambre era un alambre, por supuesto, magnético, el cual registraba sonido. Después que viene la cinta. La cinta es un gran avance, porque la cinta, primero, es una relación entre el mundo del plástico, que logran crearse una fina banda de una película de corte sintético, a la cual, pues, se la adhiere, a través de un proceso sofisticado, se la adhiere una banda magnética. Es una pequeña peliculita de hierro, que es a la cual se da propiedades magnéticas. Magnética significa que tiene magnetismo y que puede adquirir, pues, sonido, que después esa señal magnética es convertida, pues, en impulsos de audio, y por eso es que sale finalmente el sonido a través de la bocina. Ahora bien, primero lo que antecede, el abuelo o la mamá o el papá del cassette, es la cinta de carrete, está la grabadora de cinta, todo aquello que se mata. Pero se dan cuenta que la grabadora de cinta, por el tamaño de la cinta y por el aparato, es muy grande, y siempre el ser humano ha tenido esta costumbre y esta inclinación a poder hacer las cosas portables, a llevar las cosas de una manera fácil. Eso es lo que incluso motiva a que Eastman, George Eastman, que era un genio, inventa la cámara portable, porque yo no sé si tú lo sabes, a finales del siglo XIX, el que no tenía trabajo, él era huérfano de papá, su mamá, lo que sea, como se dice en Cuba, que lavaba para la calle, se murió. Era terrible, hasta el otro día, que en Estados Unidos, en los países del mundo, el papá se muriera, porque el papá era el provider, la mamá trabajaba en la casa. Cuando él se queda así y llega a la juventud sin un centavo, le proponen a George Eastman, el que inventó la compañía Kodak, que se vaya de fotógrafo a Centroamérica. Y él dijo, ok, yo voy a coger el trabajo. Y cuando el tipo se fue para allá, la cámara fotográfica era como una, ¿tú te acuerdas las cajas de las botellas de cerveza de Cuba? La cámara era de ese tamaño. No había película, lo que había era cristal fotosensible, tenía que ser una caja de cristales. Las químicas eran galones de química, tipo, esto no va a ningún lado, esto no sirve para nada. Y entonces fue que él inventa la camarita Kodak, que por cierto le pone la palabra Kodak, él la inventó, y le empieza con K porque él decía que las palabras con K son más fáciles de memorizar, no sé, él inventó eso. Y ahí es que justamente en el afán de hacer portable la fotografía es que George Eastman inventa pues el sistema de cámaras portables chiquiticas. Y esta es la esencia del cassette. La cosa era hacer más chiquita y más portable la operación de grabar o de reproducir sonido con una grabadora de cinta, y ahí es que nace el cassette. ¿Cuándo es que nace el cassette? El cassette nace en el año 1962. Lo inventa Philips. Philips, que es esta compañía que estaba considerada en una época el non plus ultra del audio, ya no es así. Una compañía además de productos caros. Todas las cosas que eran Philips en Cuba, la generación de nuestros padres, que ya lamentablemente están pasando al otro plano, como tú bien sabes, por razones biológicas, razones de edad. Pero la generación de mis padres, Philips era una marca apreciada que no todo el mundo podía tener. Un radio Philips costaba el doble de lo que costaba un radio RCA, o así, por ahí. Philips inventa el cassette, sin embargo, no lo inventa la casa matriz en Holanda, sino que lo inventa la casa que estaba en Bélgica, en Hasselt. Ahí es que se inventa, Philips decide inventar el cassette, y el cassette, como tú sabes, se llama Compact Cassette, que casi nunca se lo dicen, o sea, cassette compacto. También se le llama cassette compacto de audio, también se le llama cassette tape, y en Estados Unidos es muy común, es un error, por así es el habla coloquial. En Estados Unidos la gente, todavía a estas alturas, mucha gente le dice tape. ¿Tú tienes un tape ahí? O sea, tape, que es como decimos en Cuba. Lo cual es incorrecto, porque tape es lo que está adentro. Pero básicamente en Estados Unidos incluso tú llegas a una tienda y dices, you have a tape. Y el vendedor que está ahí sabe que tú estás preguntando por un cassette. Junto con eso, ese era el cassette virgen para que tú grabaras lo que te viniera en gana. Pero comienzan las discográficas, junto con vender los discos de Billy Joel y del otro y del otro y el otro grabado, comienza a venderse el cassette de fábrica, que es lo que Cuba dice, el cassette de fábrica, que tiene un nombre oficial. El nombre, el nombre que tiene el cassette de fábrica de música, como se llama, music cassette. O sea, la mezcla, la palabra music, que significa música, y la palabra cassette. Fue originalmente, no fue concebido el cassette para grabar y para reproducir música, no. Era un dictation device, o sea, un aparato para dictarle, para grabar. Por tanto, el cassette primero, donde viene a parar primero, y será muy apreciado en el mundo de los medios, en la media, como se decía, especialmente para los periodistas, porque recordemos que los periodistas en la época de nuestros padres, que no tenían grabadoras, tenían que aprender taquigrafía. Que taquigrafía había dos métodos, que era el Gregg y el Pittman. Por cierto, mi madre y mi padre los dos eran taquígrafos, porque es a través de signos, es la única manera que tú con la mano, tú puedes seguir, porque con palabras no se puede, tú puedes escribir lo que la persona va hablando. Acuérdate que los discursos de este fulano que está metido en la piedra decía versiones taquigráficas del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, porque el tipo lo hacía, pues la copia en taquigrafía, y finalmente eso es lo que venía antes que se grabara, venía pues a parar entonces a la forma impresa. Vamos a dejarlo ahora ahí. Yo traje aquí millones de canciones, que quizás toque más en la segunda media hora. Yo voy a salir aquí ahora con 25624 de Chicago. ¿Por qué razón? Porque todas las canciones que yo me traje aquí, que acaso no me va a dar tiempo poner aquí, como siempre me pasa que sobran canciones, es el hecho de que, como ahora viene la conversación en la segunda media hora, aunque no he terminado esa lectura del cassette, para nosotros en Cuba el cassette era símbolo de culto. Y con el cassette uno grababa los discos y las canciones sueltas que uno quería grabar y que no tenía manera de conseguir. Y una de las primeras cosas que yo logré grabar, y algunos de mis amigos, incluso cuando yo no tenía grabadora, yo tenía el afán de grabar a Chicago. Y yo estaba loco por tener 25, 6 a 4, 25, 6 to 4, que la ponía la radio cubana, por cierto. Era una de las pocas canciones que se ponía en aquel programa que se llamaba Now, y se ponía aquí y allá más o menos. Así que yo voy a salir de aquí ahora con esta pieza maravillosa, que tiene ese solo de guitarra de Terry Cassidy, la voz de Peter Cetera, que se llama 25, 6 to 4, que es una de las primeras canciones que yo logré grabar en cassette. Seguramente tú también. Ya vuelvo contigo, ¿eh?
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, declara que Venezuela es un rehén del gobierno comunista de Cuba. Amnistía Internacional advierte que el doctor cubano Eduardo Cardet sigue siendo un prisionero de conciencia. Declaran comunicadores cubanos que el régimen usa el decreto ley 349 para restringir el arte y también la prensa. Queda suspendido en Cuba la conga contra la homofobia. El Tribunal Supremo de Venezuela pide acciones contra 7 legisladores de la oposición. Y Daniel Ortega aumenta la presión sobre la oposición. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue.
Muchacho, yo que lo que tenía en mi casa era, ¿qué te cuento? Yo tuve la fortuna que gracias a mi tía Jayalía, tú sabes, cabrón, de esta manera simbólica, yo tuve magníficos equipos de audio. Después comencé a comprarlo contrabando y todo aquello. Yo le grababa a todo el mundo. Y a mí me llegaba mucha gente a la casa y decía, Pepe, Pepe, en este casetico, en este casetico. Pues la gente hablaba así, cuérnalo muy de cariño. ¿Tú no te has dado cuenta? Ningún cubano nunca hace una pregunta. Ningún cubano. Dice, oye, tengo una preguntita ahí. Ningún cubano se me pregunta nunca. Entonces eran los caseticos. Y me decían, Pepe, Pepe, en este casetico aquí, pues, ponme aquí Honesty de Billy Joel. Yo tuve que grabar esta canción, que yo tenía el disco este, 52nd Street, que es un magnífico disco, de la trilogía de discos de Billy Joel. Y esa canción Honesty, porque esa canción, Las Cosas de la Magia, Honesty fue hit, fue éxito aquí en la radio americana, pero Honesty por alguna razón pegó muchísimo en Cuba, la gente le encantaba. Yo no sé si tuvo que ver con el caso de que Carlos Otero, el animador, en Para Bailar, se le ocurrió doblarla, le hizo muy bien. Y yo no sé si habrá sido por esa razón, pero Honesty fue una canción muy querida y además corría de mano en mano a través de cassette, porque como siempre pasa, también pasa aquí, solamente los que somos así, unos melómanos. Melómanos no es solamente la persona que se come el melón con las manos, cosa que yo hago, sino la melómano es una persona que adora la música, sin que sea un profesional de la música, es lo que yo soy. Y yo como melómano, yo tengo los discos enteros, pero la mayoría de las personas no. Por eso es que lo que tiene más éxito a nivel discográfico son los grandes éxitos. Y casi nadie en mi casa llegaba y me pedía que le grabara el 52nd Street completo. Gente como este servidor, que sí, que querían la colección y todo eso, me pedían el disco entero, pero casi nadie nunca lo hacía. Y 52nd Street arrojó por lo menos dos grandes éxitos, este y My Life, que es mi canción preferida del disco. Estamos aquí, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte. En este programa que a veces tiene vocación ferroviaria, porque a veces los programas de La Barbacoa son como un tren que tienen varios vagones. Yo utilizo mucho el término, en mi programa de radio local en Miami, el término programa matrioshka, la muñequita esa folclórica rusa, que tiene una dentro de la otra, y eso quiere decir que un tema incluye al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Si te gusta, que ahora en adelante, yo en vez de decir que es un programa de varios vagones, sería un programa tipo matrioshka, porque recientemente hicimos aquí el programa dedicado al tocadiscos, a continuación hicimos el programa dedicado al disco como tal, al LP, la placa de vinilo y todo eso, y ahora al cassette. Para acabarte la historia del cassette, básicamente la historia del cassette, para entrar en lo que es el culto al cassette en Cuba, que como tantas cosas en Cuba, el cassette llegó a tener un lenguaje, a diferencia del resto del continente, para quien me está escuchando en Argentina y en Perú y en Bolivia, donde quiera, por onda corta, en Venezuela, el cassette en Cuba llegó a tener pues un significado distinto, como pasa con las cosas en Cuba. Por ejemplo, aunque te parezca mentira, el calzoncillo, y es un programa que Mike va a notar ahí, el calzoncillo o la pantaleta, o como se llama, la ropa interior, el calzoncillo, que es la prenda íntima interior del hombre, el calzoncillo, donde quieres el calzoncillo, pero en Cuba no. El calzoncillo en Cuba tiene otro lenguaje y otro significado, y todo el mundo sabe que había una marca odiada que era la marca Taca. Fíjate, si estoy diciendo la verdad o no. A ver, todo el mundo se acuerda que estaba la marca Taca, Mike no, pero Viñoli se acuerda, la marca Taca, porque en Cuba uno miraba todas las etiquetas, la marca Taca. Y los calzoncillos aquellos de pata que le decían matapasiones, ¿te acuerdas? Y los calzoncillos atléticos se vendían en Cuba, hechos en Cuba. El elástico se empezaba a anchar. Y una de las pesadillas más grandes que le puede caer a un caballero es que caminando en la calle o en la ruta 22 tratando de ir, que es una proeza, ¿no? O sea, eso que hizo Colón de cruzar el Atlántico para descubrir América, eso es una tontería. Eso no tiene valor ninguno comparado con simplemente una ruta 22 en el año 77 en las guaguas túneles. ¿Te acuerdas, por ejemplo, la ruta 64 cuando metieron la guagua Pegaso? Este programa se va haciendo así varias cosas, ¿no? Que metieron la Pegaso, que era el girón 13, que le ponen tres puertas, pero se empezó a romper por el medio. Entonces le metieron una guagua muy larga, todo el mundo se acuerda de aquello, le quitaron la puerta del medio y era atrás. Entonces se convirtieron en una guagua túnel. Tú entrabas por la puerta de adelante y para salir por detrás, a las 12 del día, en la ruta 32, en la ruta 64, para llegar atrás, Colón, lo que hizo Colón de cruzar Atlántico, palidece ante la epopeya de tratar de cruzar de la puerta delantera a la trasera y bajarte por la puerta de atrás en la ruta 64 en agosto a las 11 de la mañana. Eso era imposible. Y si para colmo eres un caballero al cual el calzoncillo taca, el elástico se le aflojó y se comienza a bajar, no llegas nunca, tú sabes, así que vamos a hablar las cosas como son. De manera que al punto que voy, ya regreso, querido amigo Cuco, no, el programa no es el calzoncillo, es hablando del cassette. Pero el punto que voy es que, así como el calzoncillo en Cuba tiene otra dimensión, el cassette exactamente igual. Pero antes de llegar a lo que significa el cassette, generacionalmente hablando en mi vida, el cassette, para transferir música, pasear música y todo eso, déjame contarte que una vez habiendo sido inventado en el año 62... realmente el cassette, que es una cinta muy chiquita, ya eso es un triunfo tecnológico, la cinta grande, hacerla chiquita, el cassette reversible, la cinta también. O sea, se pone la cara A y la cara B. Por tanto, solamente de esa cinta chiquitita, media cinta es utilizada en un lado y media cinta en el otro. Por tanto, el cassette es leído a través de la cabeza. Y la cabeza ya es tecnológicamente una maravilla, porque la cabeza de la casetera o el deck, que era lo más sofisticado que había, la laminita lectora es muy chiquita. Pero ¿qué ocurre? El cassette primero cuando sale, sale mono. Y después que sale, sale mono, es que sale estéreo. Por tanto, esa media línea de la cinta tienes que otra vez subdividirla en dos para que tenga entonces los dos lados, los dos canales del estéreo. Por tanto, el cassette, mientras más lo miras, el cassette yo creo que es una maravilla. Y por otro lado, como lo que tú hacías con una grabadora grande, que era un reel de un lado y el otro del otro, eso redúcelo en un mecanismo chiquitito y mételo en una cajita de plástico con su cojinitico, con todo, además con la patica para que no se enrede. Es complicadito. El cassette es una cosita, tú lo ves chiquito así, y además después junto con eso inventan el mini cassette, que es el que sale en la canción con la cual comenzamos aquí, que es Answering Machine, que de verdad esta primera media hora ya no vas a poder escucharla. La canción está de Rupert Holmes, del tipo que deja el mensaje en la contestadora, porque al principio las contestadoras tenían el mini cassette. De manera, señores, que ya el cassette se vuelve una realidad, comienza a hacerse famoso. Y por supuesto que tú lo recuerdas, que esto es una cosa que mis oyentes, posiblemente el resto del continente no, pero mis oyentes cubanos sí saben que uno tenía la cabeza llena de marcas. Y ahí es que uno comienza a apreciar, por ejemplo, la marca BASF. La marca BASF, B-A-S-F, es inventora de cintas. La cinta como tal fue inventada en el año 1928. Un señor que se llama Fritz Flummer, es como se llamaba el que inventó la cinta en el 28. Pero si alguna compañía es importante, y DuPont tuvo también, la famosa compañía DuPont, tuvo también pues importancia en crear la partícula magnética que se adhiere a la cinta esta de poliéster, que es la que sirve de base para la banda magnética para el cassette. De manera que DuPont es importante en el desarrollo del cassette. BASF, esta marca alemana también, es importante también. Y por supuesto, que ahí comienza uno, en el caso de Cuba, a apreciar marcas y marcas. Una de las marcas más apreciadas, porque sin duda lo era. Una marca, Mike seguramente sabe de esto, y Viñoli ni que te cuento. La marca TDK, la marca TDK, una marca muy importante. Sony llegó a ser una marca muy buena en cassette. Y hubo otra marca que era Maxell. Maxell era una marca muy apreciada también. Y ahí, por supuesto, que el cassette primero comienza con las cintas regulares, el cassette se comienza a sofisticar. Y después entonces vinieron el cassette este, ¿cómo era? Caramba, el cassette que era con la cinta negra, era el de ferrocromo, el cassette de ferrocromo, que era capaz de un mejor sonido. Ahí comienza esto a mejorar un poco, de manera que yo sí soy de los que cree, yo sí creo firmemente que el cassette llegó a ser dentro de su talla. Creo que todavía está inapreciado, que el cassette no sea reconocido, que el cassette necesita una reivindicación. Y yo, en mi casa, con estéreos de calidad, por la larga, de corte doméstico, no profesional, yo llegué a obtener resultados magníficos de reproducción de audio con un cassette, con un buen aparato, pasando música de un LP para ahí. Si tú tienes un ecualizador y todo eso, yo sí recuerdo que a mí, por lo menos, después que viene el CD, y yo terminé, por supuesto, que cambiando toda mi colección de LPs, pasándolas a CD, pero el CD, siempre pensé que el CD ha sido plano, que el CD es bastante hueco, que el CD es bastante fofo, que no tiene vida. Y que incluso pasando de CD para cassette, ecualizado en mi casa manualmente, quitando el ruido, por eso es que tienen que inventar, viene Dolby, los laboratorios Dolby, que lo que quisiera es quitarle, ahí me grabaron ya para esta noche, el sonido ese, el noise, el ruido, que eso significa la palabra noise, que hacía el cassette, los laboratorios Dolby vienen, intervienen para quitar eso, jugando con la curva de altas y de bajas, y lo hace. De manera que a mí lo que me gustaba era de alguna manera grabar con Dolby para quitar el sonido, pero no reproducir con Dolby. Pues yo soy de la generación de las altas frecuencias. Los muchachos de ahora les gusta la baja frecuencia. De manera que yo grababa con Dolby para atenuar el sonido, porque el sonido se hace patente entre canción y canción, lo cual no se siente con un LP, con un CD, perdón. Entre canción y canción hay un silencio total. Pero a mí me gustaba reproducir con Dolby. Dolby igualmente, la compañía está Dolby Laboratories, comienza a sofisticarse y después sube la parada, y había Dolby B y Dolby C, y esto solamente lo tenían los aparatos. Y una de las cosas que es importante, a través de la cual uno se da cuenta que el cassette comienza a mejorar, es cuando, en concordancia con el cassette, comienzan las compañías electrónicas a fabricar aparatos para reproducir y grabar en cassette de clase. ahí es que nace el fenómeno de los decks, que para la gente que nos gusta la música, persiguemos los decks. Y llegaron a ver decks antológicos, o sea, Pioneer llegó a hacer unos decks espectaculares, Aiwa, Akai, Nakamichi, las marcas, estas grandes marcas, que llegaron a ser capaces de hacer un delivery, una entrega, no solamente el registro, sino después a la hora de reproducir. Y junto con eso llegaron las cabezas rotatorias cuando el cassette era reversible sin tener que sacarlo, ¿te acuerdas de aquello? Nacen después, es todo un mundo. Nacen después las doble caseteras, ¿te acuerdas? Para poder grabar, todo eso sale a consecuencia del cassette. Sin embargo, las ventas de cassette, que ya en el año 64-65 es que los cassettes es que ya salen a la venta y comienzan a crecer en venta, aunque nunca, en el caso de Estados Unidos, el music cassette nunca sustituyó en venta, ni aún cuando los carros comienzan a tener, Estados Unidos, país de los carros, comienza a tener caseteras en el carro, ni claro, no había manera de que tú, en el año 65, en el 65 y antes, en el 56, Chrysler inventa un tocadisco portable, pero qué va, aquello no era fácil, para el carro, lo lograron hacer. Pero ni siquiera aún en la época de las caseteras, los music cassettes llegaron a tener los niveles de venta de los LP. Sin embargo, ya para los años 80, en los 80 el cassette logra, el cassette solito, a manera que la gente grabara por su cuenta, el cassette sigue mejorando. Después viene el famoso DAT, que es un cassette pero con rendimiento profesional. Y de verdad, yo las cosas que hacía en mi casa, y todavía, yo tengo todavía el aparato en mi casa, las cosas que yo tengo con cassette tienen mucho más vida que lo que tenía con el incluso con el CD. Ahora bien, el cassette tiene un repunte otra vez cuando Sony crea los Walkmans, que era la primera vez en que la gente pudo tener, antes del iPod, que es la otra revolución, que lo hace pues Steve Jobs con el caso de Apple, y hoy día con los teléfonos, con su tercer formato MP3, que es el primer formato este, y MP4, MP4, que es el formato que tiene Apple, que es digital. Ya eso cambia porque no es físicamente, no hace falta transportar la música físicamente. Pero la primera vez en que físicamente la gente comienza a transportar música y otra vez trae un repunte del cassette, ¿con quién es? Lo hace con los Walkmans. Y después viene entonces el Walkman este con el Discman, que es con el CD. Pero el Walkman, señores, llegó a ser motivo de culto en el mundo entero. Ahora bien, habiendo dejado esto aquí, yo traje más canciones aquí, yo quizás... ya no voy a tocar nada. Déjame contarte la historia mejor y escogeré una de las canciones. De las 8 canciones que traje, escogeré alguna canción para salir con ella. Recordemos que ahí comienza el asunto este de que los cassettes de 60 minutos, los cassettes de 90 y los cassettes de 120. Y los cassettes, a mí me gustaba el de 90 porque el de 90 minutos es el que me permitía generalmente, un disco dura sobre 40 minutos, me permitía meter un disco completo por la cara A y un disco completo por la cara B. El cassette de 60, no, el cassette de 60 te obligaba a editar. El cassette de 120, que en el mismo espacio la cinta era más finita, el cassette de 120 yo lo evitaba. Y casi todo el mundo lo evitaba porque era proclive a que el cassette de 120 se enredara. Que ese era de los males que tenía. Cuando el cassette se enredaba, lo perdías. Aparte también podía formarse una trabazón tremenda que incluso ni te permitía abrir la compuerta del deco de la grabadora, de la clase enredada que se metía. El cassette tenía esa dificultad que se enredaba, le podía pasar. Y aquí viene el lado este, que es lo de la parte de Cuba, señores, que el cassette llega a tener, o sea, la grabadora en Cuba, que acaso sería un programa, como en Cuba no se vende discos, o no se vendían discos, la única manera que tú pudieras tener toda la música americana, eso que estaba prohibida en Cuba, que no se vendía, todo eso, era a través del cassette. Por tanto, yo recuerdo que el cassette para mí era una obsesión. El cassette costaba, en la época mía, costaba de contrabando, un cassette costaba 20 pesos. 20 pesos cubanos, que era dinero. Yo pedía cassettes, que me mandaran cajas de cassette de aquí, de Estados Unidos, que me los mandara después mi mamá cuando empezó a vivir aquí, que me los compraran en Cuba cuando llegaba la familia y se vendían... Las cajas de cassette se vendían pues en las diplotiendas y todo aquello. Sin embargo, en Cuba empiezan a vender cassette Orbo, el alemán. Y aquello la gente le decía esmeril. Yo jamás metía, porque decían que era muy malo, que tenía mucho compuesto de hierro en la banda magnética y que se comía la cabeza. Pues todas esas cosas, ¿te acuerdas? El cassette generó tantas cosas. Y como la gente en Cuba se concentra en las cosas, uno llegó a tener todo un mundo, un culto es la palabra, en torno al café y esas cosas que si te ensuciaba la cabeza y uno tenía que hacer un hisopito. Aquí se vende lo que se llaman los Q-tips, un hisopito para limpiar con alcohol la cabeza, ¿te acuerdas? La cabeza de la grabadora, porque te iban dejando el rastro ahí de hierro, y entonces por supuesto que eso tenía un impacto negativo en la grabación sobre todo y en la reproducción después. Y pasaba esas cosas, y además la agonía de que si la cabeza se gastaba, que tía, mándame una tía de Jayalía, mándame la cabeza, ¿te acuerdas? Todo aquello. El limpiar también la boleadora, que la boleadora no puede coger alcohol, porque entonces el alcohol la resecaba, todo aquel mundo tremendo, y todo aquel mundo de conseguir los cassés de contrabando, y sobre todo cuando empezó a vender cassé Orbo, nadie quería. El cassé Orbo era una mala palabra. 20 pesos, señores, costaba para un pueblo que lo que ganaba era promedio 130, 150 pesos, 20 pesos. Y a mí, que era un coleccionista, cuando a mí se me pasaban a acabar los cassettes, la agonía que a mí me producía que se me acabaron los cassettes fue solamente comparable como después que yo tuve a mi hijo, cuando se empezaba a acabar la malanga, y mi hijo no tenía malanga para darle a comer malanga, la ansiedad que a mí me caía con la falta de cassette solamente fue comparable y superada con que se me iba acabando las malangas en el viandero. Las dos grandes agonías que yo tenía en Cuba, de que lo demás incluso se acababa el champú, bueno, tú inventabas con algo. Pero si a mí se me acababan los cassettes y la malanga de mi hijo, yo me ponía frenético de ingreso de mazorra, francamente, porque yo me pasaba la vida pues grabando. Recuerdo que un día, de vuelta a la casa, me encontré, esas cosas que pasan, un billete de 20, un pobre infeliz que se le cae el billete de 20 pesos, me encuentro el billete, me lo meto en la billetera, en la calle, ahí en la calle, en la avenida 41, por ahí, cuando llego a la casa, me estaba esperando un amigo afuera, y dice, Pepe, mira lo que tengo aquí, y tenía un cassette Pioneer, y costaba 20 pesos, y los 20 pesos se murieron en el mismo época, porque para mí los cassettes eran súper importantes, cuando me seguía llegando música a la casa y yo no tenía donde grabarlo. Porque constantemente estaba buscando música de Pink Floyd, música de Rick Wakeman, música de todo el mundo. Yo recuerdo la agonía que a mí me cayó cuando Christopher Cross, que traje la canción Sailing aquí, pero ya no me va a dar tiempo ya, cuando Christopher Cross, uno se entraba por las emisoras americanas, sacó su disco este, que es el, bueno, no tenía nombre, el disco primero de Christopher Cross con la canción Sailing. Y yo quería conseguir la canción y finalmente se me apareció en la casa un amigo, tenía el cassette disponible para poder grabar el disco entero de Christopher Cross Sailing. Y la misma manera me pasó, es la canción con la cual voy a cerrar. Y el otro día me encontré aquí, con justamente gracias a Viñoli, me encontré con un amigo que fue el que me llevó a la casa, The Wall, que es con lo que voy a salir aquí ahora, con la canción Another Brick on the Wall, en el año 81. Me llevó a la casa The Wall el disco, las dos placas, y yo tenía el cassette de 90 minutos, porque The Wall, como era un disco tremendo, hizo un disco doble y todo aquello, yo quería el cassette de 90 minutos para poder grabar el disco The Wall. De manera, señores, que toda esta es la historia que te quería contar, que le acabo de contarte, la historia del cassette, cómo se hizo, y además también este acento cubano recordando de las angustias malanguísticas de cuando el cassette se comenzaba, en mi arsenal de cassette se comenzaba pues a bajar. Y si se me enredaba un cassette, pues me quería morir. Y la otra cosa, cuando entraban los canales, que entraba también la FM, comenzar a grabar canciones sueltas de la FM. Dime tú si todo eso no era verdad. Vamos aquí, señores, a salir aquí ahora con Another Brick on the Wall, el último corte que traje, aquí está. Porque me acuerdo como si fuera ahora cuando yo grabé esta canción del disco de Wall. Ahí está, que comienza, bueno, pues con el helicóptero y todo aquello. Y te lo dejo ahí. Gracias por haberme permitido hacer esta historia del cassette, que sé que tú la has entendido perfectamente bien. Gracias de nuevo y bye bye. We'll be right back.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.